El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Muy buenos días, no fríos, pero sí nublados días, o bueno, así amanecemos, y yo espero que eso no signifique que en su interior, en su ánimo, haya nubes. Espero que ahí esté muy, muy soleado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este sábado en Metrópoli, último del mes de mayo. Gracias por, como cada fin de semana, darse cita precisamente a este espacio. Esperamos y hacemos votos por tener una jornada tranquila y este programa particularmente que le acompañe a usted en su actividad. Que podamos estar juntos y que podamos recibir también su comunicación será como siempre un gusto para nosotros. Pues vamos iniciando entonces con el resumen. En noticias nacionales. La CENTE se inclina por mantener su plantón en la Ciudad de México y rechazar los ofrecimientos del gobierno federal al considerar que no responden a su principal exigencia, la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007. Detienen a 10 exmilitares colombianos tras explosión de mina que mató a 8 elementos del ejército en Michoacán. Los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump acordaron reforzar la cooperación en seguridad bilateral con énfasis en el desmantelamiento de cárteles. A unas horas de la elección judicial, la presidenta llama nuevamente a participar en el proceso, a la vez que pide al magisterio no boicotear la jornada.
Porque pues estarían actuando contra la libertad del pueblo de México para poder decidir el poder judicial. Esperemos que no y que consulten esta propuesta, que la verdad es un esfuerzo extraordinario que se está haciendo.
Descarta el gobierno federal crisis migratoria en México. Presume la caída en el número de indocumentados atravesando el país.
¿Cuál crisis migratoria? Lo cierto es que las personas pues dejaron de llegar a la frontera norte porque ya no tenían esa cita que tenían a través de su aplicación. Entonces, a partir de la llegada del presidente Trump, pues disminuye todavía más.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia informa que México ha repatriado más de 16,000 bienes arqueológicos, históricos y etnográficos desde 2018, en defensa a la negativa de Austria de devolver el penacho de Moctezuma.
Ellos aducen como argumento para su no devolución el que el traslado puede afectarlo. Y efectivamente puede afectarlo. Sin embargo, sería interesante que en principio accedieran a su devolución.
En noticias internacionales, Rusia lanza 5 misiles y 109 drones contra Ucrania. Los ataques y bombardeos causaron la muerte de 2 personas, entre ellas una niña de 9 años. La mayor parte de los proyectiles fueron neutralizados por la defensa aérea. Autoriza la Corte de Estados Unidos el retiro de permisos humanitarios a más de 500,000 migrantes. The New York Times revela que Elon Musk consumió ketamina, éxtasis y hongos psicodélicos mientras participaba en la campaña electoral de Donald Trump. Al menos 111 personas murieron por las repentinas inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en el centro de Nigeria. También en Nigeria, Fuerzas Armadas abaten a decenas de terroristas en el marco de una operación contra bastiones yihadistas en el estado de Borno. Las tropas gubernamentales también neutralizaron a un conocido comandante de Boko Haram. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los aranceles al acero se elevarán del 25 al 50% para fortalecer la industria nacional. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que ya comenzó su tratamiento contra el cáncer de próstata. El Papa León XIV actualizó los datos de su documento nacional de identidad peruano ante una delegación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que viajó al Vaticano, informó en Lima el organismo estatal. Y en las noticias locales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos señala fallas graves en investigación de desapariciones en Jalisco. El INE confía en que se respete la prohibición de utilizar acordeones en la elección judicial de este domingo.
No son válidos a partir de que si se llevan ya elaborados y con una consigna que también está incidiendo en la comisión de posibles delitos electorales.
El incremento de lluvias en Jalisco durante el 2024 afectó la producción de pitayas.
Y efectivamente, como bien dicen los que siembran este producto, tuvieron un problema serio, y ahí me lo manifestaron también, porque hubo muchos campos inundados.
Provocará lluvias en Jalisco a la tormenta tropical Alvin, ubicada ya, más bien ya de salida de las costas de la entidad. Continúa grave el chofer de la ruta T11, agredido por un guardia de seguridad. Este sábado le estamos saludando con muchísimo gusto a mi compañera Luz Valvaneda en los teléfonos. ¿Cómo estás, Lucecita? Muy buenos días. Hoy vienes de verde. Sí, mi abuela decía mucho cuando alguien se vestía de verde, verde, que te quiero verde. ¿No? Bueno, bienvenida mi querida Luz. Y los teléfonos a marcar, que atiende Luz, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram a su disposición también en el 33-11-55-19-62. Y esta mañana, mira tú qué milagro, Vic, que no sabe fallar, dice, bueno, me mandaron. Víctor Morales, ¿cómo estás, Vic? Allá en el control de audio, te saludo también con muchísimo gusto. En la edición de los noticieros Notisistema está mi compañero Luis Ángel Carranza, en grabación. ¿Quién está? Saúl, ¿verdad? También está Saúl Reveles, su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Bueno, pues aquí andamos todo el equipo este fin de semana desde muy tempranito. Y bueno, pues ya seguramente a usted ya le tocó el chipi chipi. Si ya salió por ahí a barrer la cochera, dijo, no, mejor me espero tantito a que pase el chipi chipi. Ya las plantitas que tiene afuera, a lo mejor dice usted, vamos a aprovechar el chipi chipi, ¿no? Es decir, ya se ahorró usted toda la chamba de la mañana, ¿no? Con el chipi chipi. Pues gracias por acompañarnos. Como siempre sabe usted que estamos aquí para llevarle la información, que podamos tener también, ¿por qué no?, un poquito de esparcimiento con algunas cosas que también procuramos presentarle en este espacio, intentando que no todo sea tan denso como de repente las noticias lo son de manera pues hasta apabullante, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar justamente por ese tema del de lo meteorológicamente hablando, porque fíjese usted que ya la tormenta tropical Alvin sigue debilitándose, de hecho, y ya va pues más cercano hacia Cabo San Lucas, porque se localiza a 245 kilómetros precisamente al sur de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Y el Servicio Meteorológico Nacional, en su último reporte, informa que el fenómeno mantiene oleaje elevado en el noroeste y occidente del país, además que ocasiona lluvias fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco. Y se prevé que se degrade a baja presión remanente en las próximas horas mientras se acerca a la península de Baja California. Ya digamos, Alvin, más para allá que para acá, porque pues ayer estaba frente a las costas de Jalisco y Colima, pero ya está mucho más, digamos, hacia el norte del país. Téngalo usted en consideración porque, bueno, ahora al área metropolitana de Guadalajara ciertamente pues habrá algunas afectaciones. Hoy el pronóstico es parcialmente nublado esta mañana con temperaturas alrededor de 24 grados centígrados. Estamos a 19, de hecho, en este momento. Por la tarde, aquí en la zona metropolitana, se pronostica que habrá lluvia débil con cielo parcialmente nublado y con temperaturas en torno a los 29 grados. Y durante la noche habrá lluvia débil con cielo parcialmente nublado con temperaturas cercanas a los 22 grados. Ese es el pronóstico entonces, pues, para el día de hoy: nublado, lluvia débil y pues para que usted lo considere. Qué bueno que nos acompaña y, por cierto, ya me iba yo a ir a la pausa comercial, pero no, ¿verdad, Vic? No, dice Víctor que no me puedo ir sin antes decirle qué le tengo a usted esta mañana.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Bueno, de hecho, hoy le traigo dos libros y usted ya me dirá por cuál quiere participar. Empiezo por, ¿qué le parece, digamos, lo más nuevo? Vamos con un, por cierto, a propósito del Papa León XIV, ¿no?, que pues fueron directamente allá a actualizar sus datos como ciudadano peruano. Ah, ya quisiéramos nosotros que fueran a nuestra casa los los funcionarios públicos a gestionar nuestros trámites, ¿verdad? Pero bueno, es el Papa, obviamente, se entiende. Pero lo menciono porque le traigo precisamente a un autor peruano, a Santiago Rocangliolo, que inclusive ha estado en la Feria Internacional del Libro. Santiago Rocangliolo es un autor, es un escritor peruano, él es guionista, es traductor, en fin, es un hombre muy completo que tiene una carrera literaria también muy interesante. Y el día de hoy le traigo esta novela que se llama Y líbranos del mal. Mire, a propósito, así como hecho adrede por lo del Papa, ¿no? Y líbranos del mal, amén. Así se llama la novela, Y líbranos del mal. Se trata de la historia de una familia que vive precisamente en los Estados Unidos, en Brooklyn, Nueva York. Y resulta que un día Jimmy, uno de los miembros de la familia, viaja precisamente al Perú, donde pues, es una familia peruana, digamos, radicando en los Estados Unidos, y Jimmy, que ha hecho su vida en Brooklyn y tal, y que de hecho es una familia pues muy respetada allá en Brooklyn, él viaja a Perú y estando en Perú se da cuenta de quién es su familia. Y su familia no es precisamente la respetable familia que todo mundo conoce en Nueva York. Entonces está interesante el tema porque pues devela ahí una serie de cuestiones como el fanatismo religioso, el abuso de poder, una sociedad latinoamericana que puede llegar a ser muy conservadora, hasta hipócrita, ¿no? Entonces Santiago Rocangliolo lo retrata en esta novela, Y líbranos del mal, de el sello Six Barral. Así es de que si fuera este su interés, aquí está esta. Pero como le digo, son dos. Y líbranos del mal. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta es todo un clásico. El francés Víctor Hugo. También un escritor muy prolífico, dramaturgo también como Rocangliolo. Pero bueno, él ciertamente pues ya murió. Él nació en París en 1802, murió en 1885. Pero dentro de toda su obra literaria, que es muy vasta, entre ellas, bueno, quizás la más conocida, Los Miserables o Nuestra Señora de París. Hoy le traigo a usted El Último Día de un Condenado a Muerte. Este es el libro que le traigo a usted, El Último Día de un Condenado a Muerte. Es de un recluso, es la historia de un recluso, pues que está enfrentando su última jornada antes de ser ejecutado. Y conforme se acerca el momento para que pues ello acontezca, este prisionero, este recluso, entra en una serie de pues, reflexiones profundas, remordimientos, desesperación. Es una de esas novelas, digamos, fuertes, conmovedoras, que inclusive Víctor Hugo aquí en esta novela lo que pretendió fue también cuestionar la moralidad de la pena de muerte. Entonces, este es un clásico, El Último Día de un Condenado a Muerte, de Víctor Hugo. Si usted quiere participar por este libro, también nada más me dice, pues no sé, lo que le sea más fácil, Víctor Hugo, porque como que el libro está, el título está un poquito largo, El Último Día de un Condenado a Muerte, Víctor Hugo y Santiago, si usted quiere, Santi, pues, ¿no? Santi y Víctor Hugo, ¿no? Ah, pues tu tocayo, Vic, ¿no? Víctor Morales. Bueno, entonces, por el libro de Santi, bueno, Santiago o Víctor Hugo. Usted dice, decide por cuál quiere participar, por favor. Y ya sabe que la mecánica es muy sencilla. Para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Y con eso ya está participando. Importante, por favor, póngame su nombre completo, porque me dice, participo por el libro. ¡Ah, qué bueno! ¿Y usted cómo se llama? Entonces yo necesito saber para anotarle en las papeletas. Recuerde usted que lanzaremos al viento junto con las penas y de ahí obtener a nuestros ganadores. Las personas que resulten ganadoras deberán de traer, por favor, la copia de una identificación en el transcurso de la semana aquí en nuestras instalaciones de Avenida México 3150 en la colonia Monraz. Pues bien, vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Hemos iniciado ya formalmente Sábado en Metrópoli. Muchas gracias por estar participando con nosotros por cualquiera de estos dos libros. La opción uno es Santiago Rocangliolo y Líbranos del Mal de Sixt Barral. La segunda opción, un clásico de Víctor Hugo, El último día de un condenado a muerte, y este nos lo hace llegar Lectorum. Una cosa sí le digo, yo no traje el libro El que sea. Ese no lo traje. ¿No? ¿Tú lo traes, Luz? Tampoco, no. ¿Tú, Víctor, trajiste el libro que sea? No, pues no, nadie trae el que sea, ¿eh? Así es de que me especifica, por favor, por cual quiere participar. ¿Le parece bien? Bueno, ha aclarado el punto. Saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo hasta la Ciudad de México. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues acá esperando que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determine si continúa el paro, si aceptan el ofrecimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno al incremento ese que anunció ya de el 9% retroactivo a enero, más 1% extra a partir del mes de septiembre, y otros que tienen que ver con las pensiones, con la edad de jubilación, en fin, todos estos temas que pues están discutiendo las bases. Es decir, la mayoría de los integrantes o de los afiliados a esta de este sindicato, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por eso vamos a escuchar a Pedro Morales. Él es el secretario general de la sección 9 de la CENTE, que ayer se manifestaron o se manifestó en las principales avenidas de esta Ciudad de México, por lo menos la principal, que es Paseo de la Reforma, y que con ello convirtieron por 16avo día ya estas manifestaciones, este plantón que tienen en el centro de esta capital.
Nosotros durante 16 días hemos estado día y noche resistiendo la lluvia, el viento, que no detienen este movimiento. No se equivoque, presidenta, que piense que nos vamos a ir con las manos vacías. Esto es insuficiente, es insatisfactorio y es demagógico. Sin embargo, nosotros no vamos a definir si aceptamos o no, son las bases movilizadas. Hoy mismo, ayer, en la madrugada, en la tarde, miles de asambleas de base definirán si aceptamos estos ofrecimientos o se los cambiamos por una sola solución.
Y sigue pendiente saber si habrá algún tipo de bloqueo, manifestación, pues alguna acción que lleven a cabo el día de mañana, que es la elección de jueces, magistrados y ministros, algún tipo de boicot que pudiera realizar la gente en las calles, no solo de esta ciudad, sino de otras como Zacatecas, Chilpancingo, Acapulco, probablemente, Tuxtla Gutiérrez, en fin, en las diferentes entidades donde está representado este movimiento, por ejemplo, en Oaxaca, donde parece que ya están ensayando el boicot a estas elecciones. Pero, pues bueno, repito, será hoy del conocimiento público cuáles son las acciones y si aceptan o no esta propuesta del gobierno federal, que pues no les gustó nada el día de antier cuando se reunieron con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública para reanudar aparentemente el diálogo, pero pues bueno, se reanuda el diálogo, pero no hay acuerdos, y esto pues nos tiene pendientes de lo que pudieran definir las bases de este movimiento, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Mi reporte, Mercedes.
Entiendo que ya por ahí votaron algunas secciones como la 14 de Guerrero, la 9 de la Ciudad de México, en contra de la propuesta federal, la 22 de Oaxaca y las de Chiapas y Zacatecas también, digamos, anticipan una postura similar. Y bueno, como bien refieres, pues ya lo que será la decisión final se va a anunciar, se supone que el día de hoy, en la Asamblea Nacional.
Exactamente, y de eso dependerá si continúan en plantón en las diferentes entidades, y particularmente en esta capital, y cómo actuarán el día de mañana, aunque han dicho varios liderazgos que no pretenden boicotear la elección judicial, pero pues sigue un tema que está pendiente de un hilo.
Pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede mañana. Bueno, hoy será importante porque, bueno, ciertamente esta situación trae a los capitalinos literal de cabeza, ¿no, Arturo? De verdad que las quejas que yo escucho de los diferentes espacios a donde la gente se ha instalado con sus protestas ha generado, pues, caos en todos los sentidos, ¿no? Desde el vial, que sí es importante, pero sería menos importante si se le compara con el tema económico, particularmente las afectaciones que han sufrido algunos negocios.
Exactamente, en el centro de la ciudad, decía, están plantados en la plancha del Zócalo y en las calles que están alrededor, en este mismo primer cuadro de la ciudad, y eso genera complicaciones para que los negocios puedan abrir, o si abren, pues que no tengan afluencia de compradores. Y pues estos negocios dependen básicamente de tener las calles libres, y como no las tienen libres, pues entonces tampoco tienen clientes. Y este es un problema que efectivamente se refleja en materia económica en esta capital. Y lo otro que decías tú de las vialidades, bueno, pues ya simplemente el hecho de que el Metrobús no pueda circular libremente ya es una afectación grande, que es afecta no a una sino a cuatro líneas de Metrobús, y esto provoca que la gente tarde más tiempo del normal en llegar a sus actividades, si es que puede llegar a ellas.
Efectivamente, pues pendientes estamos y ya lo estaremos informando oportunamente a nuestra audiencia, y bueno, de ello también a ver qué deciden hacer para mañana, ¿no? Aunque algunos dicen que pues que en realidad no van a ser mayor, o vaya, que no van a boicotear la jornada electoral, pero bueno, pues ya no sabe uno.
Decían por ahí algunos los liderazgos de la CENTE, ya esta elección nació boicoteada, entonces no tienes mayor problema.
Ah, bueno. Perfecto. Bueno, Arturo García Caudillo, te agradezco enormemente, compañero.
Al contrario, un abrazo y hasta el lunes.
Otro de vuelta, muchísimas gracias. Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Gracias por su participación, ya le estamos anotando. Hacemos una pausa y regresamos. Muchísimas gracias por su comunicación, por su participación, y déjeme leer parte de la misma. Aquí nos llega este comentario de Miguel González, que nos dice: toda la semana me he trasladado en la línea 3. Ayer se desmayó una persona en la estación Tlaquepaque. No funcionan las escaleras. Afortunadamente, dos jóvenes que estaban subiendo tras ella la alcanzaron a sostener si no se desnuca. Y no solo es esa estación, es en todas las estaciones donde fallan recurrentemente las escaleras y elevadores. Ojalá y puedan poner atención las autoridades en esta situación. Pues ahí está la observación, la queja, el llamado, sin duda alguna, particularmente al señor Miguel González, para pues resolver este tema. En más participación nos dicen, buenos días, Ernesto Lerma, noticia de la semana, los acordeones con los que Morena instruyó a la borregada. No participo por el libro. Muy bien. Y el maestro Enrique Rodríguez también. Maestro, ¿cómo estás? Nos dice, esperando que estés bien y con café en mano. Uy, Enrique, pues malas noticias. Aquí Víctor, que nomás no, yo no veo para cuándo traiga los cafecitos, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, nos escribe el maestro para invitarnos, como siempre, a escucharlo en Agenda Local hoy a las 11 de la mañana, porque precisamente estará abordando votar o no votar el 1 de junio, he ahí el dilema, es decir, mañana, con la doctora Angélica Cázares Alvarado, presidenta del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno. Dice el maestro Enrique que no se trata de invitar a que la gente se quede en casa y no vote o de que salgan todos a votar, sino de reflexionar sobre lo que pasará mañana y que cada uno decida razonadamente si vota o no vota. Así es de que esa es la invitación entonces a las 11 y a las 9 de la mañana en diálogo abierto también nosotros estaremos haciendo lo propio en esta materia con la presencia del licenciado Manuel Solórzano Nuño para hablar al respecto de por quiénes vamos a votar en Jalisco, repasar un poco qué hace un juez, un magistrado, un ministro, porque curiosamente ayer mucha gente me decía, es que yo no sé qué hacen. Bueno, es que también, perdona, hay que tener un poquito de curiosidad, porque, mire, a lo mejor pudiera ser para muchas personas que el Poder Judicial les parezca algo muy alejado, ¿no? Pero usted no sabe en qué momento... Usted no sabe en qué momento el Poder Judicial será parte de su vida porque le toca atravesar alguna cuestión muy personal. Pero independientemente de eso, déjeme decirle algo que sí nos debe de importar a todos. A lo mejor ni usted ni yo estamos metidos o involucrados en cuestiones de abogados, ni que el Poder Judicial tenga que ver en nuestra vida para nada. Pero ver que un Poder Judicial no hace lo que le toca con la gente que sí necesita de el Poder Judicial, que no lo está haciendo bien, eso implica que tengamos a una sociedad desarticulada, a una sociedad inconforme, a una sociedad que cuando le falta justicia, toma caminos que no son los adecuados. Entonces me parece que sí nos debe de importar lo que hace el Poder Judicial, porque al final del día se convierte en un efecto dominó. Y la insatisfacción por un trabajo mal hecho del Poder Judicial implica que nos pueda llevar, como dicen por ahí coloquialmente, entre las patas de los caballos a los demás, porque tendremos una sociedad inconforme, sedienta de justicia, buscando alternativas fuera incluso de la ley. Entonces, por eso me parece que sí nos debe de interesar el tema de lo que sucede con el Poder Judicial en este país. En otras participaciones, por aquí nos dice el señor Alberto Reyes Santa, dice que la noticia mañana domingo México listo para el mayor ridículo y participa por el libro. A ver, ¿por cuál libro? Ah, por el de Víctor Hugo. También por aquí participa por el libro de Víctor Hugo Humberto León Beltrán y nos dice que para él la muerte de los militares. Berta Graciela Ramos López, también participa por el libro de Santiago Rocangliolo y dice que la noticia es la agresión al chofer del transporte público y que nadie lo ayudó. Mire, hay buenas noticias en ese sentido. A propósito, déjeme aprovechar la coyuntura porque el chofer de esta ruta T11, que fue agredido por un guardia de seguridad el pasado 15 de mayo en la colonia del Fresno, fue trasladado a terapia intermedia. Eso significa pues que va avanzando en su salud. La Fiscalía del Estado, que ya investiga el caso que se hizo viral en redes sociales, confirmó su mejora en la salud tras permanecer en estado crítico por más de 15 días. La empresa de seguridad privada reconoció al agresor como parte de su plantilla, aunque pues aún no ha sido detenido. Yo francamente no he entendido por qué. Identificado plenamente y pues bueno, no tenemos noticias todavía al respecto, pero la buena noticia es de que el chofer está avanzando, está mejorando en su salud. Eso es bueno. Vamos a darle con todo esta mañana. Gracias por estar en la compañía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en este sábado nubladito, que como le digo, podrá ser el cielo, pero que por dentro tengamos mucha luz y mucho brillo. Un saludo, por cierto, muy afectuoso a Moisés Pérez Vega. Moy, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, gracias por la sintonía. Me dio gusto verte la otra vez por acá, precisamente con el maestro Enrique Rodríguez. Vamos a hacer un corte, Vic. Tan a gusto que estaba yo. Bueno, vamos a la pausa. Leo un poquito más de su participación, gracias a Guadalupe Isabel Rodríguez Medina. Ella participa también por el libro, en este caso por el de Víctor Hugo, y la noticia desde su punto de vista son los acordeones para las votaciones. Por el libro de Santiago Rocangliolo participa mi tocaya Mercedes Villegas Mendoza y dice que la noticia son las elecciones del Poder Judicial. Lorena Nicino Castillo, por su parte, dice que la noticia son las elecciones, que no entiendo cómo serán, y dice que va por el libro de Víctor Hugo. Bueno, hoy a las 9 de la mañana trataremos de explicar pues lo que es y cómo participar en las elecciones para quienes estén interesados o no le hayan entendido todavía y tengan interés de hacerlo. O se acaben de desanimar también, no lo sé, ¿verdad? Ahora sí, que como decía mi abuela, yo ofrezco, ganas no doy, ¿no? Nosotros le ofrecemos la información, pero ya las ganas de participar o no, pues ya corren por su cuenta. También se comunica Javier García Domínguez, dice, una de las noticias más impactantes, la muerte de cuatro jóvenes, donde uno se salvó porque no quiso acompañarlos, el carro quedó completamente destrozado. De hecho, de cuatro murieron dos, dos estaban muy gravemente heridos, de hecho. Y don Javier García Domínguez va por Víctor Hugo. También Elvira Cabrera Pantoja se comunica con nosotros y nos dice, ¿cuál es la noticia? Elvira no me dice cuál es la noticia. Dígame para usted cuál es la noticia. También está esta mañana reportándose con nosotros Fátima Karina Guzmán Caro. Dice que para ella la noticia es la votación del día de mañana y va por el libro de Santiago. Bueno, pues aquí yo les sigo anotando en las papeletas. Muchísimas gracias por su interés, por su participación. Pero mira, vamos a tomar en cuenta que hoy, 31 de mayo, último ya del mes, por cierto, es el día que se conmemora a nivel mundial, el Día Mundial Sin Tabaco. Pero mi compañero Ricardo Camarena quiere hacer un repaso por cuál es la situación con relación al tabaco en nuestro país. Tabaquismo, el reto en México. Es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Es un tema que involucra a millones de mexicanos. La información, las campañas y el endurecimiento de leyes y reglamentos aún se quedan cortos frente al reto que implica inhibir una actividad dañina para la salud. Este 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco y revisamos cuál es el panorama a nivel nacional. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, México es uno de los países en los que se consume más tabaco en Latinoamérica. Se estima que en el país existen alrededor de 15 millones de fumadores, en su gran mayoría hombres. Y respecto a las edades de quienes padecen esta adicción, se pone particular atención a un sector de la población, los jóvenes. Y son los propios jóvenes, en un sondeo realizado por El Universal, quienes explican por qué fuman.
Cuando voy a fiestas, es nada más cuando fumo y ya. Ah, pues me llamó la atención y no sé, como que me relajó al principio y ya después como que me fue llamando más y más la atención.
Me dejé, sí, influenciar por que pensaba que se veía bien o una cosa así.
A lo largo de los años se han explorado distintas rutas para tratar de inhibir el consumo de tabaco. Una de estas está relacionada con el golpe al bolsillo. En México se han incrementado cerca del 70% los impuestos relacionados con el tabaco. Y aún así, se continúa fumando. La pregunta es ¿por qué? La psicóloga Leonor García expone los motivos en entrevista con ADN.
Existen muchos factores que llevan a una persona a fumar. Desde luego, la exposición, el modelaje social, ¿no? El tabaco es una droga legal y por lo tanto es común que los niños, los jóvenes, vean a sus padres, a sus familiares o a sus compañeros fumar. Además, es una adicción. Estamos hablando de que el tabaco tiene una sustancia adictiva, que es la nicotina, y cuando una persona consume nicotina, poco a poco va generando una dependencia física, en la que genuinamente la persona, cuando deja de consumir, se siente mal y necesita buscar la sustancia. Hay un gran componente genético también.
Pero no solo se ha golpeado al bolsillo de la población para desincentivar el tabaquismo, también se han modificado leyes y reglamentos para garantizar espacios libres de humo, en consideración especialmente con aquellas personas que no fuman y que también resultan afectadas. En entrevista con Imagen, es la voz del investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Inti Barrientos.
Sí, de hecho, una parte muy importante del problema del tabaquismo es que la persona que consume no solo se afecta a sí misma, sino está afectando a las personas a su alrededor. Es decir, este consumo daña a la persona que consume y a sus parientes, su pareja, sus hijos, sus personas que estén trabajando alrededor de ellos, etcétera. Es decir, cualquier persona que esté cerca de una persona que esté fumando, que esté consumiendo algún tipo de producto de tabaco o nicotina, puede y será afectada por este consumo.
Cifras de la Secretaría de Salud revelan que cada año mueren en México alrededor de 60.000 personas por enfermedades atribuibles al consumo de tabaco, una adicción que se traduce en un delicado factor de riesgo en 6 de las 8 principales causas de muerte a nivel mundial. Una adicción también relacionada con padecimientos mortales que pueden prevenirse, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y otras afecciones de carácter respiratorio. Imponer restricciones más severas es bien visto incluso entre fumadores, de acuerdo con un sondeo realizado por DW.
También como fumador, pues nos está fomentando más a tener lugares más limitados y también de cierta manera limitar el número de cigarros que uno fuma al día.
Porque pues igual, digo, yo soy fumadora, pero muchos que no fuman, pues sí les molesta bastante y pues también obviamente es malo para la salud de todos los que no fuman.
O sea, por ejemplo, al caminar por la calle, si me encuentro a alguien que está fumando, yo estoy inhalando su humo y me hace daño. Entonces, para mí es excelente, porque yo como fumadora pasiva también me expongo.
Debe reconocerse que México se ha convertido en un referente en materia de estrategias para intentar reducir el consumo de tabaco. La actualización de la llamada Ley Antitabaco ha endurecido las restricciones, contemplando la prohibición para fumar en cualquier espacio público, así como restringir la exhibición de cigarrillos en puntos de venta, aunque claramente esto no se cumple a cabalidad y ha provocado incluso inconformidad entre vendedores. Esto compartía en la Televisa.
Ya el cliente llega a pedir el cigarro que él quiere porque pues yo ya no lo puedo orientar.
Antes había cajoneras para cigarros, pero ahora ya no lo podemos tener exhibido. Es como cualquier otro producto que si lo escondes, pues ya no se genera venta.
Estas restricciones buscan prevenir alrededor de 50.000 muertes prematuras y más de 290.000 nuevos casos relacionados con el consumo de tabaco en la próxima década. Esto, además de un ahorro que ronda los 115.000 millones de pesos destinados a atender a pacientes con enfermedades provocadas por esta adicción, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por este trabajo informativo, que por cierto, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se posiciona como la tercera causa más común de consulta en vías respiratorias en los hospitales civiles de Guadalajara, informaron médicos con motivo de este día, el Día Mundial Sin Tabaco. El 90% de los casos atendidos están relacionados con el consumo de este producto, según Gustavo Rosales del Servicio de Neumología. Por su parte, el jefe de Fisiología Pulmonar, Gerardo Rojas, advierte que los efectos del cigarro electrónico se presentan incluso más rápido que los del convencional, generando obstrucciones pulmonares en apenas 2 o 3 años de uso. Son los que le llaman vapeadores, ¿no? Los cigarros electrónicos. Entonces, bueno, para considerar, pues, que la salud es, pues yo creo que lo más preciado que tenemos, ¿no? La perdemos y sin salud, literal, estamos nulificados, en pausa, ¿sí? cheque usted alguna ocasión que una simple gripa nos pone contra la lona, sin pilas, desganados, sin ganas de hacer nada, ahora imagínense cosas más, pues más fuertes, ¿no? Para la salud que se vuelven crónicas. Y gracias por su comunicación. Déjeme seguir leyendo por aquí algo de lo que usted gentil y amablemente nos está haciendo llegar, participando por el libro o haciendo o dándonos su punto de vista. Nos dice Fátima Karina Guzmán que ella participa por el libro de Santiago y que le gustaría, a ver qué. Ah, no, y que la noticia de la semana es la votación para el día de mañana. También nos dicen, compartiendo que la noticia más importante para mí fue y es el asunto de las elecciones. Participo por el libro del escritor peruano. Que tengan un excelente fin de semana y que tengamos unas elecciones sin abruptos, pues ojalá que así sea. También por aquí se comunica mandándonos un saludo que correspondemos, Arturo Salgado Villalpando, y dice que participa por el libro de Víctor Hugo. Ángela Cebes dice, saludos a todos. Hoy no participo ni por Santi ni por Vic, pero lo saludado, ¿quién me lo quita? Ah, don Ángel, eso nadie se lo quita. Y le mandamos el saludo. Ahora sí que sin B de vuelta. María Guadalupe Rodríguez González nos dice que para ella la noticia es el bloqueo de la CENTE y participa por Rocangliolo. En otra participación, Roberto Díaz Rivera, él también participa por Santiago y dice que el ataque del que fue víctima el conductor del transporte público. Elvia Padilla González participa también por Víctor Hugo y considera que también la noticia es la agresión al chofer y la falta de empatía de los pasajeros. Vamos a seguirle anotando en las papeletas. Usted dirá por cuál libro quiere participar, pero por lo pronto damos paso al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.